Desde ayer estamos con el tema de los mercenarios, de las agencias que reclutan, que fichan colombianos en un país con tantas necesidades.
Pues es que eso es explotar las necesidades.
Entonces le dicen, óigame, mire, pero que es que yo no soy soldado, no importa.
Móntese
de avión. Se monta ya, allá le entregan una pistola, se la enseñan a manejar.
Lo entrenan y...
Lo entrenan y usted a matar gente. Pero muchos ni saben a quién van a matar o por qué van a matar o
no,
cuál es la causa de la guerra.
El único objetivo es obtener un dinero,
¿sí?
Y ya. O sea, la causa de la guerra no importa. Y eso pues tiene un costo sobre todo para las familias, porque en muchos casos son jóvenes que se van esa,
pues,
a tratar de hacer dinero para la casa.
Escuchamos a un padre desesperado. El muchacho trabajaba, dijo él, 7 días a la semana, 8 horas diarias. No veía futuro, no veía esperanza. Nunca tuvo una navaja cuando estaba más joven. Uh-huh. Nunca pasó por el ejército, por la policía, absolutamente nada. Y ayer él se enteró que se fue cuando entrevistamos a algunos de los que ya estaban allá. Y eso es una cadena de WhatsApp. Y se llenan unos requisitos, acuerdan unos pagos, y hay unos problemitas luego para regresar, como también escuchamos. Hasta ahora no hemos descubierto dónde está la ilegalidad. Sí es obvio que hay un aprovechamiento social, que hay una oportunidad por cuenta del dolor, de la crisis de una familia, que ese muchacho pues les puede llegar a colaborar, les pagan bien. El que estaba allá, que ya terminó su misión, hablaba de un 80 o 90% de posibilidades de morir. Muchos cuerpos nunca aparecen, muchas familias nunca vuelven a saber de ellos. Y por eso vamos al Congreso, porque allí es donde se hacen las leyes. ¿Eso se puede regular? ¿Qué piensan nuestros congresistas? ¿Hay o no hay ilegalidad? Laura Daniela, ¿quiénes son sus invitados para que podamos salir de todas estas dudas?
Sí, Julio, es que mire, pues a propósito es que hay un proyecto de ley en la Cámara de Representantes que busca que Colombia ratifique la Convención Internacional contra el Reclutamiento y que precisamente pues buscaría hablar de esa ilegalidad que usted menciona alrededor de los mercenarios. Pues saludo hasta ahora al representante Alirio Uribe del Pacto Histórico. Bienvenido, representante, a la W.
Sí, muchas gracias, Laura. Un saludo para ti, para la mesa, para toda la audiencia y un gran trabajo el que han hecho investigativo en la W sobre este tema de los mercenarios. Lo que hay que aclarar es lo siguiente, mira, nosotros tenemos el proyecto de ley 156, Senado, y 579, Cámara, que es el que aprueba la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios. Esta convención fue aprobada en Naciones Unidas en 1989. ¿Cuál es el estado de este proyecto de ley? Este proyecto de ley ya fue aprobado en la Comisión Segunda de Senado, en la plenaria de Senado, y es uno de los proyectos que pasa a la próxima legislatura. Actualmente está en la Comisión Segunda de la Cámara y hay ponencia para tercer debate apenas se retomen las sesiones con posterioridad al 20 de julio. Esto para decir es que sí hemos dado el debate en el Congreso y que sí queremos que esa convención se apruebe. Acuérdense ustedes que a la luz del derecho internacional humanitario, los mercenarios no tienen derechos, es decir, que pueden ser pues irrespetados en su vida y demás. Yo lo que creo es que Colombia tiene que ponerse a tono de esos estándares internacionales que prohíben precisamente reclutar y utilizar personas en conflictos armados. Son por lo menos unos 25,000 colombianos, calculan algunos estudios, que han estado en conflictos internacionales donde han actuado por dinero, no como representantes de un ejército regular. Y yo creo que lamentablemente Colombia, que ha tenido un conflicto de larga data, pues debe aspirar a que sus jóvenes no mueran ni como policías, ni como soldados, ni como guerrilleros, ni como paramilitares, y que tampoco vayan de carne de cañón con esas cifras tan terribles que ha señalado acá la W misma, Julio, en concreto, sobre personas que en un 80 o un 90% jamás van a regresar con vida al país,
sí,
cuando se los ponen en frentes de combate. Entonces, esa es la situación. Yo lo que aspiro es a que en la Cámara se apruebe en la Comisión Segunda y la aprobemos en la plenaria, y que esto pues meta en cintura esas mafias internacionales que reclutan personas para ponerlas de carne de cañón en conflictos, sí, en los cuales no somos Estado parte.
Sí, pues Julio, precisamente vamos a ir a la Comisión Segunda de la Cámara. Saludamos también al representante John Jairo Berrío, precisamente de esa Comisión del Centro Democrático. Y representante, ¿usted qué piensa de este proyecto que se tramita en la Cámara de Representantes?
Parece es un proyecto de ley para decir si nos adherimos o no a un convenio internacional. Un saludo cordial para todos ustedes, para la mesa de trabajo, para mi colega, el representante de la Cámara, y para toda la audiencia. Y a esa, a ese proyecto de ley solamente se le puede votar sí o se le puede votar no, porque no se le puede hacer absolutamente ningún cambio. Yo tengo mis reparos al respecto, y es que evidentemente cuando hablamos de mercenarios se nos viene a la cabeza lo que ustedes han dicho durante toda esta introducción. Son aquellas personas que se van a formar parte de una guerra sin saber a quién atacan, sin saber a quién defienden, pero esa palabra mercenario es muy difusa y se presta a interpretaciones en todo este tema que tiene que ver con el convenio en discusión. Así pues, entonces queda en discusión si las personas que se van a cuidar infraestructura petrolera, por ejemplo, Dubái, Arabia Saudita, si se van a trabajar en temas de seguridad, a proteger una caravana, a proteger cosas, a proteger nuevamente, vuelvo y lo repito, infraestructura, ¿son mercenarios o no? O sea, aquí queda una ambigüedad y que me preocupa, en el sentido de que esa ambigüedad da para criminalizar a aquellas personas que están trabajando entonces de una manera honesta, que no han sido reclutados, que se van a través de su experiencia y su experticia a trabajar en lo que ellos saben hacer y en lo que han ganado, se han ganado su vida durante los últimos 20 años quizás. Así que hay mucha, y yo creo que se abra la discusión respecto a al aprobar o no este proyecto de ley, si nos adherimos o no, que a propósito es un convenio que existe ya hace 36 años y que apenas el gobierno le dio por mirarse al Estado colombiano, por mirar si se adhiere o no a este convenio. No es un convenio de hace unos meses, ni siquiera un año o dos, es de hace 36 años. Ahora bien, yo creo que está un poco arcaico el convenio y se ha avanzado mucho más en la legislación en los diferentes países para ahondar más en la prohibición del mercenarismo como tal, identificarlo muy claramente y evitar esas ambigüedades que este convenio traería y que consigo traería una problemática significativa para las empresas legalmente constituidas, inclusive acá en Colombia, y para quienes van a prestar un servicio al exterior de seguridad.
Sí, doctora Lirio, quiero saber cómo funciona esto legalmente, porque ahí en el convenio se habla de un delito. ¿Cómo ha funcionado en otros países? ¿Cómo funciona en convenciones internacionales y qué implicaciones tendría en este país?
Bueno, mira, yo tengo una preocupación internacional en el sentido de que hay una derogatoria del derecho internacional con estas prácticas del mercenarismo. Lamentablemente, solo 37 países de más de 190 que hacen parte de Naciones Unidas han ratificado este convenio. Este gobierno tomó la iniciativa. Recuerden ustedes que la iniciativa para que se aprueben tratados internacionales es exclusivamente del gobierno. Este gobierno aprobó el acuerdo de Escazú, hizo aprobar pues en el Congreso el acuerdo de Escazú, la convención del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, bueno, muchos tratados. Este es muy importante. El problema que tenemos es que efectivamente no todos los estados, sobre todo los estados que utilizan prácticas de mercenarismo en los conflictos internacionales, Estados Unidos, que después de la Segunda Guerra Mundial ha hecho bombardeos en 39 países, etcétera, que han puesto mercenarios en muchas partes, pues no han permitido que los países que hacen las guerras a nivel internacional realmente suscriban esta convención. Yo creo que tiene que seguir siendo una aspiración de la humanidad de que las personas no sigan siendo utilizadas. Lo que hace el tratado es considerar un delito internacional el mercenarismo, y por lo tanto el Estado que suscribe el tratado debe aplicar la ley y debe evitar que se dé esta práctica, precisamente para que sus connacionales no participen en conflictos que no conocen, simplemente como bandas armadas que van a otros países a intervenir en otros conflictos. Yo esperaría que el Congreso lo apruebe, pero también que otros estados se animen a aprobarlo para evitar esta práctica que es, desde mi punto de vista, reprochable a nivel internacional.
Representante Berrío, pero ¿hasta qué punto el aprobar o el darle la firma a esta convención internacional pues termina limitando pues lo que para un colombiano o una persona de cualquier país pues es un derecho, y es el de disponer de su propio futuro, de su propia persona, de su cuerpo, y decir, mire, es que yo me quiero ir a tal lado a hacer la guerra? ¿Por qué? Porque yo quiero.
Yo vuelvo y repito, primero que estoy de acuerdo con lo que tú dices, es una libre decisión de cada individuo, de cada ser humano, pero más allá de participar o no participar en una guerra, la palabra mercenario es mucho más, abarca mucho más un significado de meramente participar en el conflicto. Entonces podría, a través de esa interpretación vaga y difusa, entrar en una línea muy delgada si es mercenario o no aquella persona que se fue a Dubái, que se fue a Arabia Saudita, contratado por una empresa legal colombiana a proteger infraestructura petrolera. Entonces, cuando venga a Colombia va a ser encarcelado por mercenario. Ahí hay una disyuntiva muy grande y ahí hay una preocupación muy grande la que yo tengo al respecto a este proyecto de ley. La persona que se va a trabajar en seguridad, a proteger caravanas, a proteger personas, de escolta. Es más, mírenlo ustedes desde otro punto de vista, los que vienen a Colombia, entonces aquellos contratistas del gobierno estadounidense que vienen aquí a trabajar con el ejército colombiano en temas de capacitación, de entrenamiento, en capacitación, en mantenimiento de las aeronaves que le pertenecen al gobierno americano y que están prestadas al Estado colombiano, que vienen a entrenarlos. Todos ellos entonces tendrían que ser perseguidos por la justicia colombiana y no podrían venir a operar. Y ese convenio, ¿en qué quedaría con los Estados Unidos de cooperación internacional? Entonces, aquí hay que ponerle mucho cuidado a la aprobación o no de este proyecto de ley, que adicional, quiero aclarar, ya va para cuarto debate, fue aprobado en segundo debate, y yo lo que estoy solicitando es que también se haga mesa técnica, se haga audiencia pública. Me dicen en la mesa directiva de la Cámara de Representantes que la audiencia pública se hace en comisión y que ya no se debía hacer para la plenaria. Pues no, es que aquí está en juego, es el futuro de muchas personas, aún están muy jóvenes, que ya se pensionaron de la fuerza pública y que su experiencia y su experticia les puede dar la posibilidad de tener unos ingresos importantes en el exterior, como los puede tener un médico, como los puede tener cualquier otro profesional, que no va a ir a la guerra. Vuelvo y repito, es que el mercenario, cuando hablamos de mercenario, se nos viene, es la persona que va a ir al combate, que va a ir a la guerra. No necesariamente es en la guerra directa, también puede estar prestando servicios, vuelvo y repito, de seguridad, de entrenamiento, de capacitación. ¿Qué va a pasar con ellos que salen o con los que llegan o con los que vienen a Colombia?
Representante Alirio, por supuesto.
Yo quisiera aclarar.
Sí, aclaro.
No, yo quisiera aclarar que una cosa es que personas trabajen en terceros países en temas de seguridad, otra cosa es que Colombia tenga, por ejemplo, acuerdos bilaterales con Estados Unidos de cooperación militar, bases militares, etcétera. Eso no tiene nada que ver con el mercenarismo. El mercenarismo está muy bien definido en el convenio internacional, que es el tema de reclutar personas para que por dinero participen en conflictos
armados. Pero representante Alirio, muchos de estos soldados, muchos de estos son soldados que salen de prestar su servicio militar. Por supuesto, el gobierno nacional ha avanzado en unas condiciones desde el Ministerio de Defensa, se han avanzado en unas condiciones para los soldados y para quienes salen retirados. Pero ¿por qué no seguir más bien focalizados a garantizar, por ejemplo, becas universitarias para los soldados que muchas veces salen sin saber qué hacer o tienen que aceptar cualquier trabajo porque salen muchas veces hasta mal pagos? Entonces, ¿por qué no avanzar más bien en un proyecto que le brinde más garantías a estos jóvenes que salen muchas veces desubicados también en temas de salud, psicológicamente, laboralmente? ¿Por qué no reforzar eso?
Bueno, mira, yo creo que el Estado colombiano hace un esfuerzo inmenso en formación y en capacitación de la fuerza pública. Efectivamente, este gobierno ha mejorado, creó la Mesada 14. Los soldados cuando empezó este gobierno ganaban 300,000 pesos, ahora van a terminar ganando 1,400,000 algo, un salario mínimo legal, y estoy de acuerdo en que hay que darles más oportunidades, en que es importante que tengan capacitación. Las escuelas de ascenso ahora son gratuitas. Hoy tenemos gratuidad en la educación superior en más de 70 universidades públicas. Yo sí creo que se están haciendo esfuerzos y tenemos que hacer esfuerzos para que esos jóvenes tengan oportunidades. El tema es que los militares empiezan su vida profesional a los 18 años, a los 19, a los 20 años y se pueden pensionar con 20 años de servicio. Entonces, obviamente, cuando tienen 40 años, pues todavía son personas jóvenes con una gran experticia militar por un país que ha tenido conflicto armado, pero coincido totalmente en que hay que darles oportunidades para que ellos puedan tener una reconversión o continuar en actividades de seguridad. Pero no creo que sea un buen futuro para nuestros policías y soldados volverse mercenarios y morir en tierras extrañas, pagos en un conflicto armado, entre otras cosas, pues con violación del derecho internacional, insisto, a la luz de la Convención sobre Mercenarios. Entonces, yo coincido en que hay que generar oportunidades para que las personas no se vean compelidas a tomar ese tipo de caminos.
Sí, representante Berrío, vea, yo le tengo una pregunta porque nos acabamos de enterar que en páginas de empleo ofrecen estos puestos. Se lo leo de la siguiente manera, dice: servicio oficial para el gobierno de Ucrania, apuntador, explorador, médico en Ucrania, especialista en sistemas de lanzagranadas, especialista en sistemas de artillería, técnico de drones, y varios puestos así los ofrecen, pues como si fuera, digamos, pues un empleo normal. Esto normalmente sale desde Finlandia Quindío, dice que lo publican, y ofrecen salarios desde los $1,100 hasta los $2,800. ¿Ustedes en este caso cómo harían para controlar este tipo de publicaciones y de empleos en estas páginas de ofertas de empleos?
Insisto nuevamente, hay unas empresas que reclutan para ir a la guerra. Hay otras empresas que reclutan, no reclutan, que enganchan la persona, que contratan personal para ir a proteger infraestructura estratégica en otros países. Caso concreto, empresas que se especializan en llevar gente a Dubái, Arabia Saudita, a todos estos sectores petroleros para cuidar la industria petrolera. Y no tiene nada que ver en la guerra. Entonces dirán ustedes, pero entonces el mercenario también es esa persona que se va a ir a cuidar esa infraestructura petrolera, que va a ir a cuidar caravanas, que va a ir a cuidar personas. Y podría ser tan ambigua la interpretación del mercenarismo que allí podría caber también estas personas. Tanto así que en la audiencia pública que tuvimos en la Comisión Segunda, aunque había, digamos, un consenso generalizado, que esas personas no deberían estar circunscritas dentro de la palabra mercenario o mercenarismo, a lo que se dedicarían, sorprendentemente la delegada de la Superintendencia Financiera dijo que eso está prohibido en Colombia y que iba a revisar qué era lo que estaba sucediendo con esas empresas. Entonces, mire usted, lo uno es lo que usted está ahí leyendo textualmente, pero lo otro es lo que otras empresas hacen. Y entonces, cuando se aprueba esta ley y nos adherimos al convenio internacional, allí no hay, ya no hay distinción, ya son los mismos los que van a ir a Ucrania a la guerra como los que van a ir al Medio Oriente a cuidar la infraestructura petrolera. Y como a ese convenio no le podemos hacer ningún cambio, entonces lo que se da realmente es la imposibilidad de que una persona que ya esté pensionado a los 42, 44 años, con una gran experiencia, con una gran experticia, puedan viajar al exterior a entrenar, a capacitar, a cuidar, a dar protección a infraestructura estratégica que tiene ese país, y no necesariamente ir a la guerra. Lo uno es el que está yendo a Ucrania y lo otro es el que está yendo a Arabia Saudita, Dubái, por poner un ejemplo. Entonces, sí, que no vaya a ser más bien que el gobierno nacional esté atacando a la reserva activa, porque para nadie es un secreto que las últimas marchas que se han hecho en contra de este gobierno es la reserva activa las que los ha liderado. Dios quiera que no sea un ataque porque a estas personas, porque la verdad tiene, sí, que también ser dicha, es que esto hace 36 sí, años está este acuerdo internacional, y es ahora al gobierno nacional a quien le urge en el tiempo que esto sea aprobado por el Congreso de la República. También me, sí, parece un poco extraño.
Sí, representante, pues ese es el debate en el Congreso sobre la convención internacional que penalizaría entonces el mercenarismo en Colombia. Agradecemos a nuestros invitados, al representante Alirio Uribe del Pacto Histórico y al representante John Jairo Berrío del Centro Democrático.